¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Estados Unidos vuelve a agitar el fantasma. Lo necesita para que sus presupuestos militares no pierdan pie. Así, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos afirma que nuevamente en 2017 Rusia será la peor amenaza para su seguridad. Pero el próximo presidente Donald Trump quiere un mejoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Nuestro compañero Javier Benítez abordó este tema junto a los periodistas y analistas internacional, el español Juan Aguilar y el chileno Pablo Jofre Leal.
El empeoramiento de las relaciones entre Rusia y los países de la OTAN se podría convertir en la principal amenaza para la seguridad en el mundo en 2017, según un informe publicado por el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el Council on Foreign Relations. El reporte aclara que la amenaza tiene que ver con una confrontación bélica deliberada o no premeditada que podría ser activada por la conducta agresiva de Rusia en la región de Europa del Este. ¿Se vuelve a repetir la canción, Juan?
Efectivamente, el informe viene a decir lo mismo que el informe del 2016, que el informe del 2015, que el del 2014, y así podríamos seguir. Y me temo que seguirá ocurriendo en años sucesivos. La credibilidad del informe es nula, porque nadie en su sano juicio piensa que Rusia ni ninguna otra potencia va a iniciar una guerra de agresión para invadir media Europa. Claro, cuando se habla de Europa del Este, se está hablando del Báltico hasta los Balcanes, ¿no? Y eso no es creíble. Puede haber un calentamiento del conflicto en Ucrania, podría ocurrir, o alguna cosa por el estilo, pero nada más. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta gente, sobre todo el Consejo de Relaciones Exteriores, que representa a los intereses imperialistas más belicistas de los Estados Unidos, necesita un enemigo creíble. Claro, enemigos creíbles no pueden ser los talibanes en Afganistán. Para mantener un presupuesto de defensa del complejo militar e industrial que supera al de las 15 potencias siguientes a los Estados Unidos. Entonces, hay que buscar un enemigo creíble. Y ese enemigo creíble es Rusia. También lo es China, pero en estos momentos, pues eso conviene más porque Rusia controla el foco central geopolítico del Heartland, es decir, el centro del mundo, es decir, alrededor de Rusia donde se están situando todos los conflictos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quieren venir a decir. Yo creo que esa posibilidad es absolutamente remota, salvo que hubiera una provocación militar por medio, pero eso tampoco creo que vaya a ocurrir. No veo yo a ningún país del este de Europa, ni siquiera a los bálticos, intentando crear casus belli o situaciones de alta tensión militar contra Rusia. Con lo cual, esto simplemente es la necesidad que tienen los intereses oligárquicos en Estados Unidos de justificar y legitimar sus políticas. Y es con lo que van a intentar además convencer a la nueva administración de Trump de que hay que mantener, definitiva, hay que mantener una herramienta fundamental para ellos, que es la OTAN. El conflicto lo centran entre Rusia con la OTAN.
Deborah Lee James, que es la actual secretaria de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha vuelto a indicar también que Rusia es la amenaza número uno que enfrenta al país norteamericano, a la vez que otros funcionarios de defensa expresaron también opiniones similares, y todo esto fue en el marco del Foro de Defensa Nacional Reagan, celebrado en Simi Valley, en California. Y bueno, entre otras perlas, han habido frases por allí que aparecen, como por ejemplo la del general Joseph Dunford, presidente del Estado Mayor Conjunto, que acusó a Rusia de socavar la credibilidad de la OTAN y limitar la capacidad de los militares de Estados Unidos para proyectar su poder en todo el mundo. ¿Cómo es posible que pueda hacer esto una potencia regional, como dijo Obama?
No lo sé, es un misterio. Es decir, no sabemos, como han dicho en algún medio, es que tiene el señor Putin tiene máquinas que te transportan, o como publicaron alguna revista norteamericana, recibe ayuda de los extraterrestres. Es decir, ¿qué ha hecho Rusia para impedir el normal funcionamiento de las estructuras militares norteamericanas? ¿Qué ha hecho para impedir el normal desenvolvimiento de la OTAN? Que nos lo expliquen. Es decir, simplemente yo creo que es un discurso. Es un discurso, como siempre, para legitimar posición ante la opinión pública. No tiene otra razón de ser. Ellos saben perfectamente, e incluso podrían analizar que tiene un conflicto que podría ser de mayor envergadura en el Pacífico, con China, por las disputas por el tema del mar de la China, el mar del sur de China, y por el enfrentamiento económico, que ese sí que puede ser real en un momento determinado por la administración de Trump, pero eso no aparece. Y no aparece porque lo que se trata ahora mismo es de que sobreviva la OTAN. Hasta el propio Trump ha puesto un poco en duda. Lo que está claro es que sobreviva porque es el instrumento que todos estos poderes oligárquicos tienen, no solamente para mantener el poder militar, sino además para mantener una de las ruedas de la economía en Occidente, que es el complejo militar industrial.
Eso es clave lo que estás diciendo justamente ahora, Juan, porque bueno, también habló, por ejemplo, el responsable, mirá quién, ¿no? El responsable de adquisición de armas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, del Pentágono, Frank Kendall, que dijo que Washington debería prestar más atención a Rusia en vez de concentrarse en los retos que le plantean la región Asia-Pacífico y Oriente Medio. Y son pronunciamientos todos estos que salen a la luz en momentos en que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, precisamente ha prometido mejorar los lazos con Moscú.
Claro, es que lo que hay ahora mismo, y de hecho por eso surgen estos discursos, lo que hay ahora mismo es una lucha interna dentro de los Estados Unidos muy dura y muy enconada, que es si se impone la política que ha dicho y ha prometido el señor Trump de apaciguar los ánimos a nivel internacional, de abrir la comunicación, incluso la colaboración con Rusia, de dedicarse más a los temas internos, pues claro, eso sería terrible precisamente para esos poderes que solo estaban apoyando a Clinton. Entonces, ellos prefieren otra política, la política de mantenimiento de la tensión mundial, de la necesidad de unos presupuestos de defensa disparatados y conflictos aquí y conflictos allá, y la capacidad de proyección de la fuerza militar hacia donde sea necesario para defender sus propios intereses. Entre esas dos posiciones tan enconadas es donde se está fraguando ahora mismo en la política estadounidense todos estos discursos, porque de alguna forma intentan evitar algo que podría ocurrir, y es que si el señor Trump es capaz de llevar adelante lo que ha prometido, pues la OTAN puede quedar minimizada, Europa no le quedará más remedio que abrir el canal de comunicación con Rusia, las sanciones se acabarán desapareciendo, la situación en Siria se acabará estabilizando, pero claro, eso significa volver a una situación de pax, al estilo de la pax romana, incluso al estilo de la coexistencia durante la Guerra Fría, que no conviene para nada a los que viven de la cadena de armamentos, a los que viven de las economías financieras y con políticas restrictivas para la población. Ese es el tema. Es realmente, esto es una proyección de la lucha interna que hay en Estados Unidos en estos momentos. Es la realidad. Objetivamente, el problema Asia-Pacífico es mayor. Es decir, porque China sí que tiene ahí unas situaciones muy complicadas, porque está el tema de Formosa, porque está el tema de la hegemonía regional con Japón, o sea, como potencia regional, es decir, porque es su problemilla de siempre histórico ya con la India, de su efraín influencia en el sudeste asiático, de la capacidad económica de producir que tiene China, de la capacidad económica que China tiene en la financiación hasta de la propia deuda norteamericana, de sus bonos del tesoro, de las pensiones. Es decir, con China sí que podría tener una situación mucho más complicada, y de hecho Trump lo ve, pero estos no, por eso le quitan importancia a eso, porque ese no es su problema.
Juan, te tiro algunas frasecitas desde Rusia, sí. Por ejemplo, por su parte, Moscú ha expresado en reiteradas ocasiones que no tiene intención de atacar terceros países. Rusia no planea atacar a nadie, eso es ridículo, absurdo e impensable. Esto lo dijo Vladimir Putin el pasado mes de octubre en la sesión del Club Internacional de Debates de Valdai en Sochi. Por otro lado, también durante la conferencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el canciller Sergei Lavrov afirmó que la amenaza rusa es un mito y ha apelado a Occidente a poner fin a su retórica marcial. Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Occidente recurre a historias para no dormir sobre Rusia para desviar la atención de sus fracasos.
Lo que dice Peskov tiene mucha razón. Es decir, ellos están anticipándose al fracaso. Es decir, intentan mantener una especie de nueva guerra fría que justifique lo que decíamos antes de unos presupuestos de defensa disparatados, desorbitados, que justifiquen unas posiciones belicistas y de presencia militar por todo el mundo, que justifiquen unas políticas represivas y de control social justificadas en la inminente invasión rusa o de Dios sabe quién. Entonces, bueno, pues claro, esto es anticiparse al fracaso. Es decir, viendo que el mundo que hemos conocido desde la caída del Muro de Berlín, con esa hegemonía norteamericana y esa hegemonía de las élites financieras mundiales, pues se puede venir abajo, que poco a poco va cediendo ante las potencias emergentes, no solo Rusia, China, India, Brasil. Pues viendo eso, pues se están anticipando a crear una especie de enemigo artificial que justifique seguir en lo de antes. Pero claro, eso está condenado al fracaso. Eso tarde o temprano está condenado al fracaso, porque el primero que lo sufre es el propio pueblo norteamericano. Y en algún momento dice basta, y a lo mejor ahora con Trump ha dicho basta. Y si Trump fallará, será con otros. Pero en algún momento dirá basta. porque lo que no se puede es pensar que ese es un imperio y que dominas el mundo, mientras se te caen las ciudades norteamericanas a cachos, abandonadas, arruinadas, en bancarrota, como el ejemplo de Detroit.
En este sentido, también hemos hablado con el periodista y analista internacional chileno Pablo Jofre Leal. Donald Trump, durante su campaña electoral, insistió en que de su parte Estados Unidos no seguiría envuelto, digamos, en campañas guerreristas, atropellando la soberanía de otros países, y además también lo justificó en el sentido económico, de que Estados Unidos no está en posición económica como para seguir haciéndolo. Y también se refirió a la OTAN, diciendo que los países europeos tendrán que, a partir de ahora, poner todo el dinero que tienen que poner porque Estados Unidos no está dispuesto a poner un dinero suyo para defender a los demás. En este contexto también habló sobre un acercamiento a Rusia, y también en este contexto, altos cargos de la inteligencia de Estados Unidos lo consideran a Moscú como la amenaza número uno, pero la nueva administración, la administración de Donald Trump, no la incluye a Rusia en las prioridades de defensa, según el memorando del Pentágono, publicado por The Foreign Office. A eso hay que sumarle que un día después de eso, Donald Trump tuiteó diciendo que Estados Unidos debe fortalecer en gran medida y expandir su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón en lo que se refiere a las armas atómicas, y también un día después de eso, además, dijo que si hay una carrera armamentista, los superaremos a cada paso y los sobrepasaremos a todos. Parece como que estas declaraciones de Donald Trump van y vienen, ¿no?
Yo creo que parte de la inexperiencia política de Donald Trump y de la ignorancia diplomática, de la ignorancia de lo que son las relaciones internacionales, derivan de estas declaraciones que van de lado a lado. Al mismo tiempo propugna un nuevo trato, un new deal con Rusia, pero genera información, comunicaciones, declaraciones y determinaciones que va a tomar que van precisamente en contra de una posible buena relación con Rusia. Declara de que todo lo que tenga que ver con su desarrollo nuclear va a impulsarlo de tal forma que supere a todos los países. Cuando declara que Rusia puede ser un amigo, al mismo tiempo sus determinaciones con respecto al sudeste ucraniano, sus determinaciones con respecto a Siria, sus determinaciones con respecto a Irán, con respecto a Oriente Medio en general, van en la dirección contraria a lo que Rusia está haciendo ahora en esa zona, que es apoyar justamente no solo Siria, sino que a través de su derecho a veto y su papel en el Consejo de Seguridad ha determinado que muchas decisiones internacionales, políticas y militares no se concreten ni en Irak, ni en Siria, ni en otros países donde Occidente suele actuar. Entonces, este ir de lado a lado lo que implica es inexperiencia, es ignorancia, pero es también la complejidad de una administración que va a tener que contender con una nueva Rusia, con un papel que ha fortalecido a Moscú en el concierto internacional, a través de sus apoyos obtenidos a Siria, a través de sus decisiones muy claras respecto a otros elementos que tensionan la política internacional. Trump, creo, es un mandatario electo peligroso. Uh-huh. Es peligroso porque al mismo tiempo que habla de que otros paguen la factura por el apoyo militar que hace, ha dado declaraciones muy peligrosas desde el punto de vista de la paz regional o de la posibilidad de la paz regional en Oriente Medio, como ha sido el tema de los asentamientos israelíes. Una resolución, la 2334 de la ONU, que ha establecido claramente que esos asentamientos son ilegales, que deben cesar. Por tanto, por primera vez, Estados Unidos, a través de la administración de Barack Obama, no ejerce un veto sobre una decisión de la importancia que tiene. Y Trump ha salido de inmediato a defender al régimen de Benjamín Netanyahu, diciendo que cuando él esté en el gobierno, las cosas van a cambiar en la ONU. Hay una visión imperial de la política internacional. Hay una visión de un personaje que deviene el mandatario que dice, cuando yo esté ahí, las cosas van a cambiar. El enemigo va a ser China, Europa va a tener que pagar las facturas del apoyo militar, vamos a defender Israel, vamos a eliminar las determinaciones internacionales que hay contra Israel. Por eso hablo de ignorancia y de inexperiencia. No es borrar con el codo lo que se ha hecho en el plano internacional. Es un tipo peligroso porque no sabemos con exactitud qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su política exterior, pero uno puede prever que esa política exterior va a seguir siendo muy agresiva a partir de los nombres que ha elevado ya la categoría de secretario de Estado, secretario de Defensa, o los cargos que tienen, multimillonarios y generales, el mundo político de privilegios y el mundo político más belicoso vinculado al complejo militar industrial.
Así conversó nuestro compañero Javier Benítez con los periodistas y analistas internacional, el español Juan Aguilar y el chileno Pablo Jofre Leal, sobre lo que le puede deparar el año 2017 a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.